Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que estén pasando un excelente día viernes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy es Día del Maestro, de la Maestra, Día de los Maestros, día 15 de mayo. Mis felicitaciones. ¿Qué sería de nosotros sin los buenos y las buenas maestras? Pero, ¿hemos acaso revisado las circunstancias en torno a las que ellos desarrollan su actividad? ¿Tienen las condiciones para ser los mejores, las mejores? ¿Cuáles son los retos para el magisterio? Más allá de la protesta en la Ciudad de México, la Coordinadora de Trabajadores de la Educación o el Sindicato de Trabajadores de la Educación, estos dos gremios magisteriales que se hacen oír a lo largo del año, pero particularmente con motivo de estas fechas, el Día del Maestro, el día de hoy es una de ellas. Más allá de las protestas y de lo alcanzable, lo materializable, por ejemplo, su petición de un incremento del 100% a sus percepciones, de entrada, pues no hay recursos para ello. Hablamos de miles de maestros, tan solo en Jalisco, alrededor de 70,000 maestros. Pero cuando hablamos no solo de la remuneración, sino de las condiciones a las que ellos se tienen que enfrentar, más allá de qué tanto tienen que batallar, entre comillas, para ir y venir a su centro de trabajo o a sus centros de trabajo, porque con el ingreso que tienen deben necesariamente buscar una segunda actividad. A veces logran que sea precisamente en la educación, plaza en la mañana, plaza en la tarde. Y los que no tienen plaza, los que trabajan en el sector privado, ¿cómo les va en los planteles? ¿Con qué horarios? ¿Con qué cargas? ¿Con qué condiciones laborales? Hoy estaremos platicando acerca del reto de los maestros al día de hoy con una profesora de muy larga trayectoria. Ella es doctora en ciencias de la educación, tiene maestría también y ha trabajado muy en particular temas relacionados con los niños, con los adolescentes, con los problemas que se enfrentan, sobre todo el bullying, el problema del calendario escolar y lo que implica la declaración que hizo el secretario de Educación a nivel nacional respecto a que las últimas semanas no hacen nada en las escuelas. En fin, estaremos platicando con Hilda Patricia Plasencia Maravilla. Ella tiene experiencia en temas de niñez, adolescentes y derechos humanos. Ella incluso ahorita está como candidata a formar parte del Consejo CIPINA y ha hecho publicaciones en medios especializados como la propia revista de la Secretaría de Educación en Jalisco sobre el bullying, la importancia de la lectura, la capacitación como agente transformador. ¿Tiene usted alguna duda? A menudo me preguntan sobre la nueva escuela mexicana, el sello que la 4T le quiere imprimir a los planes y programas de estudio. Hoy es el momento, hoy están precisamente las líneas telefónicas que todos los días le menciono a su disposición. Bere Flores lista para recibir sus llamadas al 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Línea de WhatsApp o de Telegram 33-11-55-19-62. Solamente no olvide ponerme su nombre. Es importante compartir con el resto de la audiencia. 33-11-55-19-62. Y un saludo a usted donde quiera que se encuentre. Si lo hace en estos momentos desde su auto escuchando la estación de las noticias, gracias, gracias por ello. Si está en posibilidad de enriquecer el programa, qué mejor. Si está en la comodidad de su hogar, frente a la computadora, redactarnos su mensaje, insisto, póngame su nombre para que la audiencia sepa quién está detrás de esa observación, de esa crítica, de esa recomendación. Bueno, este día 15 de mayo señalaba yo que es Día del Maestro y la pregunta que le hago a usted a bote pronto, ¿qué maestro o maestra se le viene a la mente? ¿Quién dejó en usted una huella indeleble? Un festejo que, insisto, amerita revisar las condiciones laborales, económicas y sociales en que se desenvuelve este gremio, el magisterial. Y esto, ¿qué tanto impacto tiene en la formación de los estudiantes? El abandono de la profesión. Yo conozco muchos maestros que dejaron la actividad, aunque amaban estar frente a grupo porque lo que percibían no era suficiente. Hoy el diario El Informador publica declaraciones de Ilish González, él es secretario de la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quien señala, a propósito del bajo salario, que es la principal carencia de los docentes y trabajadores en el ramo de la educación. No obstante, los aumentos que han tenido en los últimos años, y de acuerdo a la Secretaría de Educación Jalisco, actualmente los maestros que cubren una jornada ganan alrededor de 18,600 pesos por mes menos impuestos. Y esta es la declaración textual del líder magisterial de la sección 47 del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Nosotros creemos que un maestro tendría que acercarse a los 3 salarios mínimos, es decir, debería acercarse a ganar 28,000 pesos, por lo que se tiene que trabajar mucho. Y esto de verdad nos lleva a pensar en los maestros y en las maestras y en las condiciones que enfrentan y en lo que deben hacer a lo largo del día para redondear sus ingresos. Y ojo, ojo con este punto, al menos yo se lo comparto en carne propia, en la experiencia frente a grupo, como docente, no son los tiempos de la preparación de la sesión con los alumnos, de la clase o del taller. Es además, y lo que lleva la mayor parte del tiempo, la revisión de los trabajos, la retroalimentación, el contacto con los estudiantes. Yo lo he compartido más de alguna ocasión en este micrófono y con impacto y dolor en lo que se refiere a la parte de la salud emocional de los estudiantes. Yo estoy hablando de una experiencia a nivel educación superior y, por desgracia, la constante cada nuevo periodo, ya sea de verano o de primavera, era que el grupo estaba compuesto de jóvenes, muy jóvenes. Yo me tocaba desde los 20 años, 18, 19, egresados de la preparatoria, pero no pasaban de 24, 25 años los alumnos con los que yo podía tallerear géneros periodísticos, que tenían problemas emocionales o que estaban siendo medicados o que tenían crisis de ansiedad o de depresión. Un tema que también vale la pena revisar y que hoy será motivo de la entrevista, de la serie de preguntas que tenemos preparada para nuestra invitada más adelante. Pero antes de ello, es necesario que hablemos de un tema que aquí ha ocupado nuestro interés y nuestra atención desde que se destapó el tema de Eli Castro, que hasta hoy hay una ley que a la que le han puesto su nombre, Eli Castro. Esta mujer que, si bien dice el gobierno, la autoridad, que no era aviadora, pero pues no se sabe dónde trabajaba, pero sí se sabe que cobraba religiosamente cada mes sus 73,000 pesos por estar en un cargo eminentemente técnico, el de más alto rango dentro del sistema de los servicios de agua potable y alcantarillado, donde ella pues incluso está en una actitud de que nos hizo el favor, porque se dio lujo y detalle y sigue cada que tiene oportunidad subiendo publicaciones de que ya está muy próxima a pensionarse y que quienes critican su paso por el CEAPA, pues hablamos, yo me incluyo, desde el resentimiento, cosa que creo que no va una con la otra. La transparencia, el manejo pulcro, riguroso de los recursos públicos obliga a que se contrate persona con el perfil. Y ella no tenía ni el grado de estudios ni la experiencia para estar allí en el CEAPA en un puesto técnico. Tampoco en las dependencias que los anteriores gobernadores, tanto Enrique Alfaro como Aristóteles Sandoval, la pusieron y que le ha permitido acumular años y años y cotizaciones ahí. Y por eso se vanagloria de que muy pronto estará pensionada, porque desde su hogar y la comodidad de lo ya adquirido podrá estar pagando para irse seguramente topada. Pero el Congreso de Jalisco aprueba reformas legales para obligar a que los cargos directivos en el CIAPA, en el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, así como otros organismos públicos descentralizados, sean ocupados por personas con experiencia profesional y conocimientos técnicos relacionados con sus funciones. La iniciativa fue impulsada por las diputadas Valeria Ávila del partido Hagamos y Mariana Casillas del partido Futuro. Esta iniciativa está encaminada a modificar un artículo, el 23, de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Jalisco, así como el artículo 14 de la ley que regula al CIAPA. La reforma, denominada coloquialmente así con el nombre de Eli Castro, luego de esa polémica que se generó en 2025 por la contratación de la asesora técnica de este organismo, pese a que únicamente contaba con estudios de secundaria, y no solo eso, que mintió porque ella acreditó estudios de un nivel superior, dijo que los tenía. Las diputadas dijeron que el objetivo es impedir que se designen perfiles sin preparación adecuada en instituciones estratégicas, como es el caso del CIAPA, este organismo que en los últimos años ha hecho frente a críticas cada vez mayores en número y más intensas por los problemas en el abasto, la intermitencia y la mala calidad del agua que está dotando a los ciudadanos. No solo son los usuarios del servicio, sino también académicos especializados en el tema y sociedad en general los que criticamos las deficiencias en el servicio, la mala calidad y los problemas operativos, pero algo que va en caída desde el sexenio pasado, esperando que las cosas mejoren. Y si al responsable del CIAPA actualmente, de apellido Jáuregui, que puso el gobernador, se le va a dar el tiempo y las condiciones y lo necesario para que este organismo operador tenga mejores resultados y resuelvan los problemas, que por cierto, con trayectoria más en el manejo de obra pública que en temas relacionados con los problemas que agobian al CIAPA. Pero con las modificaciones aprobadas en la ley que le menciono, quienes aspiren a ocupar cargos directivos deberán de acreditar la experiencia y la formación profesional vinculados en el área en la que se desempeñarán las funciones. Esta medida aplicará, insisto, no solo para el CIAPA, sino también para los organismos públicos estatales. Y esto me lleva a recordar algo que ya ocurrió. Primero, no debería de emitirse una ley así porque de entrada se supone y asumimos que los organismos públicos descentralizados, empezando por el CIAPA, cuentan con esto, con una obligación por ley para contratar perfiles y que hay perfiles de puestos y por lo tanto contratar a quienes reúnen las características que está indicando ese perfil de puesto, las actividades que tendrá que desempeñar aquella persona a la que se le está estableciendo un contrato laboral en el área en que se le está designando. Debería de ocurrir así en todas las áreas del servicio público, no solo en los OPDs, en todas las áreas y en los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Pero después de que salió por NTR y mi compañera periodista Sonia Serrana el caso de Eli Castro y la publicación de lo que estaba cobrando y la salida de ella y su indignación porque se le criticó cuando no quiso decir dónde estaba trabajando y todavía no sabemos dónde porque ya nadie la vio en el CIAPA, pero insisto, sí acudía a cobrar, no se sabe qué asesoría dio o qué trabajo especializado y técnico desempeñó, y tampoco es único de su paso por el CIAPA porque se ha documentado muy a detalle de todas las áreas en las que en el gobierno estuvo con muy altos sueldos y precisamente esta comodidad de asesora, aunque pues no tuviera la expertise ni la capacidad para ello. Pero regreso al tema. Después de que se destapa el tema, después de que se sabe que hay una contratación irregular y que no nos dan más detalle, y que por cierto, desde agosto pasado, la conclusión de la Contraloría del Estado y de Tere Brito a la cabeza cuando nos dice que hay una falta grave y responsabilidad de quienes la llevaron al cargo, también la Contralora informó de algo que quedó un poco en el olvido y tiene que ver con esto a lo que yo hago observación, con la obligación que tienen los entes públicos de cubrir perfiles de puestos con base precisamente en los atributos, las capacidades, las habilidades. Hizo auditoría y desgraciadamente en muchas dependencias del gobierno, desde secretarías, no se ha tenido un trabajo completo en esta materia. Las áreas de recursos humanos de los órganos de gobierno tienen que ponerse a trabajar y ser escrupulosas, pero no me lleva más que a concluir que a la hora de la hora, donde manda capitán no gobierna marinero, alguien ha indicado en los últimos gobiernos, con los últimos gobernadores, que tengan a Eli Castro. Una Eli Castro que, bueno, hasta Emilio González Márquez, hasta Aristóteles Sandoval, de Aristóteles para acá, quiero hacer la puntualización, acreditado que estuvo en cargos de alto nivel, con altas personas, percepciones, pero en el caso de Aristóteles se conocía de una relación de amistad, luego salió vinculada con el fraude en AJP, era incluso promotora para la venta de casas, en fin, una situación que implicó también a políticos vinculados a este empresario que daba muy altos rendimientos por sus ahorros. Pero la pregunta es, ¿por qué siguió? Había una gran relación con los gobernadores, el actual Pablo Lemus la casó, la hizo de oficial para casarlo, la ley se lo permite, estableció como tal las funciones para certificar y darlos por matrimoniados a ella y a su esposo, aunque duró muy poco el matrimonio, pero el matrimonio al civil celebrado por el propio gobernador. Una Eli Castro controvertida que cuando estuvo en el reclusorio preventivo tenía mucho trato con las internas, se ufanaba de ello, pero también hasta de Cupido la hacía, y no lo digo yo, está acreditado, está publicado cómo llevaba misivas hasta con narcotraficantes después caídos en desgracia. En fin, un personaje muy polémico y una ley a la que ya se le llama así, Eli Castro. Usted tiene la mejor de las opiniones. ¿Qué le parece? ¿Qué opina? Vamos a la pausa. De regreso, la entrevista anunciada contra nuestra invitada, con la experta en el tema de educación. Continuamos en Política en Directo y comienzo la entrevista felicitando a nuestra invitada y por supuesto agradeciéndole. Se trata de la maestra y doctora en educación, Hilda Patricia Plasencia Maravilla. Ella tiene experiencia en temas de niñez, adolescentes y derechos humanos, además de otras áreas que a lo largo de la entrevista iré mencionando para estar ligando con las preguntas y los temas de nuestro interés. Decir también que está como candidata para integrar el sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes, se le conoce como SIPINA Jalisco, y la función de este organismo es coordinar más de 60 dependencias de gobierno y diseñar las políticas públicas orientadas a garantizar, proteger y promover los derechos humanos de este grupo de seres en la etapa más importante desde la infancia. Me estoy refiriendo a seres humanos en la etapa de la infancia y la adolescencia. Gracias, maestra Hilda Patricia Plasencia Maravilla, por aceptar la entrevista. Y reitero, muchas felicidades por una larga, larga trayectoria.
Muchas gracias, maestra Esperanza. Les agradezco, es un honor estar aquí con ustedes en representación de los miles y miles de maestros que formamos el sistema educativo mexicano.
Miles y miles de maestros, y dice bien, hoy en Jalisco yo señalaba de las carencias y las necesidades y de alrededor de 70,000 profesores de los dos sistemas que están esperando con ansias el anuncio del incremento salarial y siempre buscando una mejora. Y me gustaría comenzar con esto porque daba el dato del dirigente de la sección 47 del maestro Ilis González de que están ganando los profesores alrededor de 18,600 mensuales, los profesores que cubren solamente una jornada como tales, y lo que nos lleva siempre a pensar en la necesidad de que se dupliquen, que busquen actividades para complementarse. Hay muchos profesores, maestros y maestras que están de Uber, de comerciantes, en la venta de productos, en fin, buscando la manera de redondear el ingreso. ¿Qué nos puede decir a lo largo de su trayectoria, lo que ha visto con otros compañeros, colegas y lo que ha vivido precisamente en estas condiciones en que funciona el sistema educativo y qué tanta falta hace? Hoy señalaba al arranque del programa también el que se les duplique el ingreso. Hoy es la demanda a nivel nacional de que aumente 100%.
Claro que sí, miren, desde el siglo pasado, las políticas públicas, en lugar de ir en ascenso, han ido en descenso. Los maestros siempre hemos tenido que trabajar. En aquel tiempo era el doble turno, ¿verdad? Había doble plaza. Ahora, con las famosas reformas del servicio profesional docente y la nueva escuela mexicana, ya no se permite tener la doble plaza. Así que es más complicado todavía porque las cuestiones administrativas siguen siendo las mismas. el Estado se justifica de que ahora pues está la famosa inteligencia artificial, ¿verdad? Antes eran las tecnologías de información y comunicación, y ahora con la IA se supone que el trabajo se facilita. El verdadero maestro es el que se sienta a preparar su clase, a recortar, a identificar al alumno que es auditivo, kinético, visual, y prepara sus clases, y no es una hora ni dos, son hasta 10, 15 horas, y aparte la planeación que debes de cumplir con tu, con el requisito administrativo, ¿verdad? Que ese sí no se perdona ni ayer, ni hoy, ni mañana.
Y aparte, entonces, la revisión de los trabajos de los alumnos, que también lleva un buen de tiempo.
Así es, porque esa comunicación cara a cara, desde el siglo XV, XIII, XI, X, hasta hoy en día, la tercera década del siglo XXI, es muy importante verle la carita al niño cuando te muestra su dibujo, que ahora de nuevo se retomó esa premisa de que, no sé si recuerdan, que los hipopótamos no eran rosas, y lo dibujaban rosa y era una espantosa X, ¿verdad? Ahora con la inteligencia artificial se demuestra que los hipopótamos, algunos nacen color rosa, ¿verdad? Y con el proceso de la oxigenación mutan y cambian. Entonces ya ahora es, Luis, ¿por qué lo dibujaste rosa? ¿Por qué amarillo? ¿Por qué azul? ¿Por qué verde? Ese feedback es maravilloso. Y es lo que la autoridad no ha entendido, de que son horas y horas de atención de un verdadero maestro. Y el verdadero maestro, los que cursamos la normal básica, nos dijeron, no vas a ser rico, vas a medio vivir. Y aceptamos la propuesta y aquí seguimos.
En adelante. Su caso, maestra Hilda Patricia Plasencia, ya que lo menciona, comenzó con la normal, pero se la pasó estudiando, tomando cursos, especializándose, y así se es. Ha enfocado mucho en el tema de los derechos humanos y en este sector, niñez y adolescentes. Los que son el México del mañana, la esperanza, dice el eslogan oficial, pero yo sí creo que la esperanza la debemos de poner a nuestros niños. El problema es trabajar para que tengamos el mejor mañana. Usted tiene un doctorado, también tiene maestría. Lo que ha estudiado la ha llevado, después de muchos años, ignoro cuándo egresó de la normal, pero sí sé que ya son décadas de trabajo, maestra Hilda Patricia Plasencia. Ahora que se pone a ver hacia atrás y hacia adelante, menciona la nueva escuela mexicana. También menciona algunos cambios, por ejemplo, que no se les permite el doble turno. En síntesis, nos dice, ¿están peor respecto a expectativas económicas?
Sí, en cuestión de maestros, sí. Porque inclusive algunos compañeros quieren revivir el Vester Gordillo.
Que les permitió el sistema de
la carrera magisterial.
Yo siempre tuve una objeción para carrera magisterial, que había quienes cobraban hasta 50,000, 60,000 mensuales y no tenían una hora frente a grupo. Y yo lo lamentaba porque digo, pues qué bueno que se les pague bien, pero ¿por qué no? Para que estén frente a los niños, las niñas o los adolescentes.
Inclusive también estaba segmentado, si le caías mal al director o no hacías lo que te decía, ya no te permitía participar. En mi caso, el director de aquel tiempo dijo que ningún maestro iba a ganar más que él, entonces no nos apoyó para unificar las cargas horarias que correspondían en lo que es la secundaria.
Se vale, pero decir nombres, maestra no. Patricia.
Ya no digo nombres, yo siempre digo el pecado, más no el pecador, ¿verdad? Pero aquí sí es importante el reconocimiento de la sociedad. Aquí tengo una analogía de Cantinflas, no sé si lo recuerdan. Cantinflas fue en 1940, 1950, mencionó una premisa en su película de la misión del educador no es enseñar, es ahondar en la vida de los alumnos. Los niños solo tienen dos fuentes de aprendizaje, el hogar y la escuela. Si falla una, la otra no funciona, ¿verdad? Y ese clic que había entre la escuela y el hogar se perdió, pero se perdió lamentablemente y se está perdiendo. Y por eso los maestros, aparte de que los salarios no son muy accesibles, inclusive da tristeza. Hay maestros que aplican el examen, lo acreditan, son los primeros 10 de la lista de prelación, llegan a la escuela, empiezan a trabajar y renuncian a los 6-8 meses porque esa alianza entre el padre de familia, el maestro y el niño, antes le llamábamos la tríada educativa, se perdió, fíjense.
¡Qué
y
triste!
Ahora, no sé si han visto lo que sucedió del papá, que fue a la escuela e increpó a los alumnos, que pobre del que le hiciera algo a su pequeñín, porque ya lo habían violentado durante mucho tiempo. Tiene razón el señor, no tiene por qué violentarlo a ninguno, a ningún niño tiene que sufrir violencia. Y existen protocolos, hoy todo está normado, pero hay normativas para todo. Lo malo es que no todos la conocen.
Pero tampoco a mí como mamá me gustaría que llegue un papá ofendido en su justa razón y que pueda sentirse mi hijo o mi hija intimidado.
Así es, espera, entonces volvemos a lo mismo, ese clic de decirle, ¿sabes qué, señora Pera o señora Esperanza? Estamos trabajando, mire, es necesario. Nosotros no somos psicólogos, pero la experiencia nos lo da, e inclusive hay varios estudiantes que o maestros que están capacitándose en maestrías y doctorados. También trabajo en la capacitación andragógica. Fíjense, uno de los temas es la influencia de la motivación intrínseca y extrínseca en el aprendizaje de los alumnos en la primaria. Y luego otro es fortalecimiento de la inteligencia emocional a través de la educación socioemocional en niños de 6 años de educación primaria. Entonces, y hay más, el trastorno negativista desafiante para favorecer la convivencia y el aprendizaje de los alumnos. Esos son los verdaderos maestros que están y le dicen, mire maestra, mire señora Esperanza, estoy estudiando este tema, déme la oportunidad de trabajar con su niño, así y así. Y resulta que lamentablemente el papá o la mamá sufrió bullying en su tiempo y está predispuesto o predispuesta. Y empiezan los problemones de nuevo.
Y también si no hay un director o directora sensible, no hay apoyo al interior del plantel. Sí. En fin, es un entramado complejo. A mí me gustaría que nos dijera un poco más del bullying, porque usted ha publicado, maestra, varios artículos y donde da como una guía, como traza algunos caminitos para avanzar en la erradicación de esto que parece va en aumento. Ya detectamos el problema. Incluso las escuelas son las principales violentadoras de los niños cada que vamos a pedir las estadísticas a derechos humanos, por ejemplo. Es preocupante lo que pasa en las escuelas o a veces a pesar de los protocolos que no se sigan. ¿Qué recomienda a las mamás que están escuchando ahorita y a los profesores, hombres y mujeres que están frente a niños y adolescentes que están siendo víctimas de bullying o están convirtiéndose en los generadores del bullying?
Aquí lo importante es la comunicación. La comunicación es muy importante y el seguimiento. Por ejemplo, hay niños que son bulleadores. Y uno les habla a los papás y le dice, ¿sabe qué señora? ¿O sabe qué señor? Su niño es muy violento. No, no es cierto, él lo pelean, él le hacen. No, mire señora, y resulta que en casa él vive la violencia, fíjese. Y entonces él va empoderado a la escuela, pero lamentablemente es un reflejo de casa. Aquí sería, hay escenarios educativos. Los centros de maestros son los centros de maestros y también hay un espacio exprofeso para el manejo del bullying. Inclusive CIPINA también. CIPINA es un organismo gubernamental que apoya a los padres sensibles que sienten que sus niños son ya sea bulleadores o bulleados. E inclusive la ley de los niños, las niñas y los adolescentes siempre, siempre respaldan el interés superior del menor, que es el derecho a la educación, a la orientación y a ser escuchado. Entonces aquí, si mi niño o mi niña no me tiene la confianza de decir, ¿sabes qué, mamá? Me cae muy mal Lucy, y seguido le pego. Y ya cuando Lucy le regresa el golpe, ahí sí va con su mamá y le dice, me pegó Lucy, ¿cierto o no es cierto?
En algunas ocasiones sí, así se reproduce la violencia, y quien es el más violento no tolera una respuesta, porque dice el refrán, el valiente vive hasta que el cobarde quiere.
Exactamente, y eso es lo que está sucediendo en las escuelas.
Y los maestros tienen que ser los que intervengan y los que detecten y tengan la receptividad desde los padres de familia por el interés de sus hijos, incluso de acudir a terapia.
Sí, hay que buscar ayuda, y lamentablemente volvemos, pero a lo económico. Los papás tienen que trabajar, entonces, ¿a qué hora atienden al niño? Y luego con estos aparatejos maravillosos. Antes a nosotros nos educaba la televisión, ¿cierto o no es cierto? Y nada más teníamos 5 canales, a los que son de mi generación, el 2, 4, 6, 9 y 13. Y el 13 se veía así como borrosón, no sé si recuerdan. Ahora son cientos de canales que a veces no están controlados por los padres y también las plataformas, por eso... Algunos países como Irlanda, Alemania, Dinamarca están prohibiendo el uso de teléfonos celulares a jovencitos, a niños menores de edad que no estén acompañados por los padres.
Maestra Hilda Patricia,
los padres tienen que controlar el aparato.
Está tocando usted un tema que ya generó preguntas de la audiencia. La señora Rosales dice, felicidades a la invitada, tengo una nieta, va a entrar a la primaria el próximo año y quiero saber a partir de qué edad se le debe de dar el aparato, porque dicen que para ser localizados o comunicarse con sus padres o con alguna urgencia, que ese es el argumento. ¿Qué opina? Dice, yo no estoy de acuerdo. ¿Qué dice la invitada?
Mire, casi siempre platicamos por experiencia propia. Su servidora trabajó turnos. Tuve la suerte o la situación adversa de tenerme que jubilar por cuestiones políticas, y yo sí le di el aparato a mis hijas, e inclusive era algo novedoso, pero tenían prohibido usarlo, si no era para contestarme la llamada. Yo solamente las llevaba a la escuela tempranito, 6:30 de la mañana, traían su aparato escondido, no tenían que enseñarlo, y ya posteriormente, como a la 1:30 a veces, como no podía ir por ellas por atender a padres de familia, les llamaba y les decía, a veces le pedía a mi esposo, a mis suegros que fueran por ellas, pero aquí a la señora que nos hizo favor y le agradezco la felicitación, no hay un límite, no hay un inicio o un límite, sino que es, volvemos a lo mismo, a la comunicación y a la confianza, y hay formatos, ya se pueden encriptar, se pueden cerrar, las aplicaciones para que los niños no las vean, y es esa comunicación, ese cariño de cara a cara, ¿cómo te fue? Hay una psicóloga, que dice, no le preguntes cómo te fue, pregúntale qué maestro te cae mejor, qué te dejaron de tarea, qué hiciste hoy, qué actividades realizaron, en qué te puedo ayudar, porque eso de responder bien o mal es muy diverso y multicausal.
¿Es cerrar la comunicación?
Así es,
El tiempo se nos agota, maestra Hilda Patricia Plasencia, y yo quiero atender a quienes han comunicado con el interés de escucharla. ¿Usted me permitiría ir un momentito al corte? Tengo un corte de la estación pendiente para regresar y plantearle un par de llamadas de inquietudes de nuestra audiencia relacionadas con la educación y su experiencia.
Claro que sí, aquí a sus órdenes.
Vamos a una pausa. Continuamos en Política en Directo y agradecemos a la doctora en Ciencias de la Educación, Hilda Patricia Plasencia Maravilla, que haya permanecido en la línea telefónica para continuar con esta entrevista. Nos dirigimos a su cierre. Ella tiene experiencia en temas de niñez, adolescentes y derechos humanos. Y hay llamadas, le decía a nuestra invitada, como es el caso de Vero Rubio, que dice: Esperanza, qué buena la entrevista con la maestra. Agradezco la generosidad de la maestra Hilda Patricia al hablarnos tan claro y tan preciso. Ojalá que todos fueran como ella, tendríamos otra sociedad. También se comunican para decir: yo creo que ni es tan malo el sueldo de los maestros, algunos viven súper bien. Además, ya no les importa la educación, si no ven cómo andan meses y meses y no les importa la educación, tocaron a esos que en verdad tienen vocación. Ojalá que se piense en ello. Y supongo que se está refiriendo, estoy buscando su nombre, es el señor Bernardo, supongo que se está refiriendo a quienes están exigiendo un aumento del 100%. Por cierto, maestra Hilda Patricia Plasencia, ¿qué opina del anuncio de un aumento del 9% hasta en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? El ala disidente dicen que no lo van a aceptar porque insisten en que quieren mucho más, hasta el 100% es lo que piden.
Bien, así como lo dijeron algunas personas de la audiencia, no se puede tapar el sol con un dedo, ¿eh? Sí, hay maestros que viven súper bien, pero es el 0.5 de 100, y la mayoría, pues, es una cuestión de, aunque ya no existe la clase media, ¿verdad?, pero es un bajo nivel de marginación.
¿Los que viven bien se deben en gran medida a carrera magisterial?
Sí, lo que fue antes carrera magisterial, inclusive ahora hay otros estímulos que se les dan también a los que están en activo, pero tienen que presentar examen y nada más se les conserva por un año, luego vuelven a presentar examen y luego otra vez, y luego se les quita y luego lo renuevan y así sucesivamente.
Esto deteriora, estresa.
Sí, sí, porque tristemente, y vuelvo a lo mismo, no voy a tapar el sol con un dedo, algunos se dedican a estudiar y dejan a la borda a los niños con la educación tradicional, hagan una copia, un dibujo. Calquen, todavía hay gente que pide que calquen el mapa, que lo dibujen de colores, mientras ellos o ellas están estudiando. Mis respetos para mis compañeros, de esos hay muy pocos, ya casi no hay, por lo que comentaste, pero hace rato, de la función directiva, que es muy importante.
Dice María de Lourdes Cambero que felicita a todos los maestros por su día, que en el sindicato ella ha encontrado motivos para estar decepcionada, porque dicen que no le dieron lo que le corresponde en su pensión, y dice que hay una situación injusta en el trato diferenciado a los maestros. Alguien que me pide no revele su nombre al aire, dice que por qué no nos cuenta, maestra, y un día viene a cabina, de las razones políticas por las que tuvo que pensionarse en forma anticipada y si ahorita está en activo. María Mendoza, Esperanza, que por favor, a la persona que recomendó a Eli Castro para ese puesto, que la castiguen. Javier Navarro le pregunta a la maestra, relacionado con temas de abuso en las escuelas, él quiere saber si ya agarraron al magistrado señalado, Jesús Covarrubias, que a un adolescente la tocó impropiamente y eso pues lo llevó a estar de prófugo. En las escuelas, ¿cómo estamos en el tema, en el abuso sexual, y qué le gustaría decir para concluir, maestra? Hay más llamadas, felicitaciones, la señora Morales la felicita, la Diana Díaz también habla del caso Eli Castro, pero felicidades a los maestros y en especial a nuestra invitada, doctora en Ciencias de la Educación, Hilda Patricia Plasencia.
Muy bien, miren, hay aspectos que yo no debo de tomarlos porque no son de ámbito de mi expertise, hay que los tome la justicia, ¿verdad? En el caso de los maestros fuimos, somos y seremos la base formativa de la perfección humana. Para eso estamos aquí, y es la perfección humana en todos los países. Hay otra premisa que dice que la escuela no hace al alumno. El alumno es el que hace a la escuela. Hoy en día muchos papás prefieren invertir mucho dinero para llevar a sus niños a los colegios. Se están saturando los colegios y las escuelas públicas están quedando solas. Y también por esa razón, pues el trabajo disminuye y hay una clave se llama RAM, Relación Alumno-Maestro, donde mínimo debe de haber 25 niños en cada salón de clase para que el Estado asigne un docente.
Maestra, ¿qué le parece si seguimos a fondo más adelante agradeciéndole su participación hoy y cerramos el programa?
Muchas gracias.